Muy bien. Vamos a comenzar hablando acerca de las noticias que se han destacado esta semana y escuchen ustedes, pues Ucrania ha perdido, como bien sabemos durante la guerra, sus plantas más importantes de generación eléctrica. Han sido destruidas o han sido tomadas por el invasor. La principal pérdida, sin embargo, fue la central nuclear de Zaporizhia, la mayor planta nuclear de Europa. Y desde 2022 se encuentra bajo el control de Rusia. Zaporizhia le aportaba la mitad de la energía de origen atómico a este país. El suministro de energía está siempre amenazado por interrupciones en la generación y quiere poner remedio con la construcción de 4 nuevos reactores nucleares. Sí, hay plata para eso. El ministro de Energía de Ucrania anunció el jueves en Reuters que las obras empezarán en verano o en otoño y que los reactores se instalarán en la central de Yemelinitsky, en el oeste del país y lejos del frente de guerra. Rusia llevó a cabo entre otoño de 2022 y enero de 2023 una campaña de bombardeos contra infraestructuras energéticas que dejó a millones de personas sin el suministro vital eléctrico. El invasor no atacó los reactores nucleares de las 3 plantas bajo control ucranio en Yemelinitsky y Rivne y Mykolaiv, pero desde entonces se han reforzado sus defensas antiaéreas. El plan para triplicar el número de reactores en Yemelinitsky confirma el peso industrial y económico que están acumulando las regiones occidentales de Ucrania. Bueno, y en otro acontecimiento de la guerra, casi no se escucha mucho de la guerra, ¿verdad? Rusia ha acusado esta semana a Ucrania de derribar un avión militar ruso que se estrelló en la región rusa de Belgorod, en la frontera, el miércoles por la mañana. Esto lo ha informado el Kremlin. El avión transportaba, supuestamente, a 65 prisioneros de guerra ucranianos, así como 6 tripulantes y 3 personas que acompañaban a los presos. Por su lado, Ucrania afirma que el avión transportaba armamento y que por eso lo atacó. Todas las personas a bordo de este avión murieron, según aseguró el gobernador de la región de Belgorod, y según el comunicado de las autoridades rusas, radares rusos registraron el lanzamiento de 2 misiles ucranianos desde la región de Ucrania de Kharkov, en la frontera con Belgorod. El ministerio calificó el ataque como un acto terrorista. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los presos ucranianos estaban siendo transportados justamente a Belgorod, en la frontera, para un intercambio de prisioneros cuando el avión fue alcanzado por estos misiles. Según el Kremlin, el avión se dirigía a la región de Belgorod, donde el intercambio de prisioneros iba a llevarse a cabo ese mismo día en el cruce de Kolotilovka, en la frontera entre Rusia y Ucrania. Por su parte, Ucrania dio una versión diferente a la rusa. Según Kiev, el avión transportaba armamento, en concreto cohetes S-300. Y recuerdan que la semana pasada les conté que se viene un ejercicio militar gigantesco por parte de la OTAN y que están comenzando a prepararse para un posible conflicto bélico con Rusia en los próximos 5 años. Bueno, hay una buena noticia que se ha dado desde el Parlamento de Turquía esta semana. Este le ha dado su visto bueno a la entrada de Suecia en la OTAN. Con 287 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, la Cámara Turca avaló así la adhesión de este país nórdico a la alianza militar, que sumarían entonces ahora 32 miembros. Durante más de un año, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan presionó con el veto a Suecia para que prohibiera una serie de manifestaciones de los partidos del proscrito de Turquía, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o que impidiera provocaciones como la que pasó de la quema de ejemplares del Corán, que provocó una inmensa indignación en amplios sectores de países musulmanes. El presidente turco levantó la objeción a la candidatura de Suecia durante una cumbre de la OTAN en julio pasado y envió al Parlamento en diciembre el protocolo de adhesión para su ratificación. Ahora solamente queda el último escollo, es Hungría. Hungría le debe dar luz verde ahora a Suecia. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante esta semana, ha invitado a la capital Budapest a su homólogo sueco, Ulf Kristersson, para negociar las contraprestaciones tras varias crisis por las críticas suecas a la degradación de la democracia húngara. Bueno, y en este programa también les hemos contado acerca de la crisis en Haití. De hecho, hemos hecho un programa especial. Si buscan entre los podcasts, van a encontrar la situación que vive Haití. Ahí les hemos contado todos los detalles. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado se anunció por parte de Kenia que iba a mandar un grupo de policías bien entrenados para liderar una coalición multinacional de países, que era lo que pedía la ONU, para tratar de pelear contra las bandas criminales y tomar parte del control nuevamente hacia el Estado haitiano. Bueno, malas noticias para Haití. Un tribunal de Kenia bloqueó este viernes el plan del gobierno de desplegar 1 millón de policías en Haití, presa de la violencia de las bandas en el marco de una misión respaldada por la ONU. La decisión señala que el Consejo de Seguridad Nacional keniano, responsable del envío de este contingente, no tiene competencias para desplegar a policías fuera del país. El veredicto constituye un obstáculo para la llamada misión multinacional de apoyo a la seguridad para contener la ola de violencia criminal que lleva años sacudiendo a Haití, que se encuentra en manos de las bandas criminales que desde hace meses, en particular desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Kenia deberá liderar la misión multinacional que ya fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, sus autoridades afirmaron que este despliegue solamente ocurrirá si los fondos y el equipamiento son financiados por los Estados miembros de la Organización Mundial. También lo calificaron de inconstitucional. Burundi, Chad, Senegal, Jamaica y Belice también prometieron tropas para esta misión multinacional. Bueno, y también malas noticias desde Venezuela. Se pinta un panorama complicado que nos va a obligar seguramente a abordarlo. Estábamos ansiosos por las elecciones en Venezuela. Pero vean ustedes lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Habló de una purga militar y declaró como heridos de muerte los acuerdos de Barbados que hizo con la oposición. Esta medida supone un grave revés para las negociaciones de paz en Venezuela, que ya se encontraban en una situación delicada. La purga militar anunciada por Maduro parece indicar un fortalecimiento de su control sobre las Fuerzas Armadas, lo que podría tener serias implicaciones para la estabilidad política y social del país. Además, la declaración de que los acuerdos de Barbados están heridos de muerte indica una falta de voluntad y compromiso de parte del gobierno para avanzar en un proceso de diálogo y reconciliación con la oposición. Además, podría poner en peligro toda la liberación de las sanciones que viene ejerciendo Estados Unidos y que de a poco ya le estaban soltando a Venezuela. Estos acontecimientos tienen lugar en un contexto de crisis económica, política y humanitaria en Venezuela que continúa, una creciente presión internacional para una transición democrática y el respeto a los derechos humanos. La falta de avances en las negociaciones y las recientes medidas por parte del gobierno de Maduro podrían empeorar aún más la situación ya crítica del país. Vamos a hablar de México. Y vean ustedes qué interesante dato el que salió esta semana. De enero a junio del 2023, en México se registraron, y oigan esta astronómica cifra, 15.082 homicidios, según datos preliminares publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con ello, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suma 160.594 homicidios en sus 4 años y medio de los 6 años que tiene que estar en el poder, superando el récord de muertes ya alcanzado en la administración de su antecesor, el señor Enrique Peña Nieto. La cifra de homicidios de esa gestión era la más alta desde 1990, año en el que comienzan los registros justamente de esta entidad. Los 15.082 homicidios informados en los primeros 4 años y 4 años y medio del gobierno de López Obrador superaron en más de 4.000 la marca del sexenio de Peña Nieto. Si bien las cifras son preliminares y pueden variar cuando se hagan públicas más tarde de este año, en el sexenio de López Obrador se sobrepasó el récord de homicidios a año y medio de terminar su mandato. O sea, todavía falta año y medio. Previamente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya habían mostrado que en el gobierno de López Obrador hubo más homicidios que en el sexenio de Peña Nieto. Bien, vamos a Guatemala. Este país sigue dando de qué hablar porque apareció la fiscal que está sancionada por Estados Unidos y además con serias denuncias de corrupción. La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, dijo que no renunciará e incluso amenazó con tomar acciones judiciales contra aquellos que intentan removerla del cargo. en tanto que el presidente Bernardo Arévalo, quien pidió su renuncia, la convocó a una reunión de gabinete de asistencia obligatorio. No voy a renunciar, dijo la mujer de 70 años en un video público por la fiscalía la mañana del miércoles, mismo día que Arévalo la había citado para que presentase un informe sobre 4 puntos específicos en los que la fiscalía participa. La funcionaria citó varias resoluciones judiciales para argumentar que tampoco está obligada a ir a esa cita. Por ser una institución autónoma e independiente, usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la Carta Magna y las leyes del país, agregó, al sostener que la Constitución establece su mandato y que lo cumplirá. Bien, ahí estaban las noticias más importantes de la semana. No hemos hablado nada de Israel ni la guerra. Bueno, aquí tenemos nuestro sector de guerra. La información más importante en relación a este tema es que el máximo tribunal de las Naciones Unidas no ordenó el pasado viernes el alto al fuego en Gaza que pedía Sudáfrica. En un caso que acusa a Israel de genocidio en el pequeño enclave costero, pero sí le exigió a Israel que intente limitar las muertes y los daños causados por su ofensiva militar allí. Sudáfrica presentó el caso que va al meollo de uno de los conflictos más difíciles del mundo y había pedido al tribunal que ordenara a Israel que detuviera su operación. Si bien este fallo no llegó hasta ese punto y se quedó corto, representó una reprimenda abrumadora a la conducta de Israel en tiempos de guerra y se suma a la creciente presión internacional para tratar de detener la ofensiva que ha matado a más de 26.000 palestinos, diezmado vastas franjas de Gaza y expulsado a casi el 85% de su población, más de 1.8 millones de personas. Millones de personas han sido alejadas de sus hogares. En la muy esperada decisión tomada por el panel de 17 jueces, la Corte Internacional de Justicia decidió no desestimar el caso y ordenó 6 de las llamadas medidas provisionales para proteger a los palestinos en Gaza. Muchas de las medidas fueron aprobadas por una abrumadora mayoría de los jueces. Un juez israelí votó a favor de 2 de los 6. El tribunal es muy consciente del alcance de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano, dijo Joan E. Donohue, el presidente del tribunal. Las medidas provisionales del Tribunal Mundial son jurídicamente vinculantes, pero no está claro si Israel las cumplirá. Después del primer fallo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó las acusaciones de genocidio, calificándolas de escandalosas, prometiendo seguir adelante con su guerra. Continuaremos haciendo lo que sea necesario para defender a nuestro país y defender a nuestro pueblo, dijo. Por su parte, altos representantes de Hamas indicaron que acatarán la resolución de la Corte Internacional de Justicia si Israel también lo hace. La decisión del viernes es solo provisional. Podrían pasar años antes de que se considere el caso completo presentado por Sudáfrica. Israel rechaza la acusación de genocidio. Mientras el caso avanza en los tribunales, Sudáfrica ha pedido a los jueces con extrema urgencia que impongan medidas provisionales. Bueno, y Estados Unidos igual está tratando de hacer presión porque esto no le está sonriendo para nada al presidente Joe Biden en sus números de aprobación y esos números antes de las elecciones. De hecho, van a estar analizados dentro de poco en el sector que vamos a hablar de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha encargado a su director de la CIA, William Burns, la misión de buscar un acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamas, que propicie un alto al fuego prolongado en la franja de Gaza, la liberación de todos los rehenes en el enclave. Esto lo informó el diario Washington Post. Este diario ha citado a funcionarios familiarizados con el asunto, explicando que Burns tiene previsto viajar en los próximos días a Europa para mantener conversaciones con los jefes de inteligencia israelíes y egipcios, David Barnea y Abbas Kamel, respectivamente, así como el primer ministro de Qatar, Amir Sheikh, Tamim bin Hamad Al Thani. La Casa Blanca ha rechazado confirmar la información del Washington Post, aunque ha destacado que Burns ha desempeñado un papel crucial en las negociaciones, especialmente en lo que respecta a la liberación de rehenes. De producirse, la visita de Burns seguirá la realizada esta semana en la región por Brett McGurk, asesor de Biden para Oriente Medio, quien mantuvo diversos encuentros en el Cairo y Doha, en Qatar, en un esfuerzo por alcanzar un alto al fuego. Bien, vamos a terminar con esta que se dio a conocer a principios de esta semana, pues Israel lamentaba el día más mortífero para sus tropas desde el inicio de su ofensiva en la Franja de Gaza. 24 soldados israelíes, entre ellos 21 reservistas, que perecieron en la explosión de un cohete en el sur del enclave el lunes. El primer ministro Benjamin Netanyahu ofreció su apoyo a los familiares de las víctimas, confirmando que sus tropas habían rodeado Jan Yunis y consideraban que es el bastión de Hamas en el sur de Gaza. A eso se suma la muerte de 3 soldados más en un incidente separado, con lo que Israel registró la mayor pérdida diaria de soldados desde el inicio de su ofensiva terrestre el pasado 27 de octubre, elevando el número total de militares muertos a 221. Por otro lado, Brett McGurk, enviado del presidente de Estados Unidos, viajó a Oriente Medio para hablar sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo que permita liberar a rehenes israelíes a cambio de una pausa en los combates. Lo que se está hablando, y definitivamente son conversaciones serias que ya se llevan adelante, es la posibilidad de generar 2 meses de alto al fuego por el cambio de 100 rehenes israelíes, con lo que quedaría aproximadamente entre 20 a 35 rehenes más. Y podría llegarse a dar esta situación en las próximas semanas.